Bueno, yo me llevé dos libros para dejar. Uno es de Fernando Savater, el español Fernando Savater, que se llama Los 10 mandamientos del siglo XXI, tradición y actualidad del legado de Moisés. Y lo que hace Fernando Savater en este libro es, bueno, tomar los 10 mandamientos y hacer una especie de interpretación propia acerca de ellos y pararse él desde su lugar de no creyente en Dios y de alguna manera los cuestiona desde su visión de no creyente. Eso es lo que pude, no lo leí entero, leí la introducción y me parece que va por ese lado.
Yo sé que muchas gracias, además, porque se le ocurre interpelar a Dios de vez en cuando.
Ahí va, lo interpela.
Por la justicia de tal cosa, ¿por qué no dijiste tal cosa? ¿Por qué haces tal otra? Y además, claro, para montar una especie de show, porque realmente Sabater es un filósofo que tiene una beta de comunicador, uh-huh, popular y de plantear los temas de forma muy accesible. También para montar esa especie de show sobre el tema, habla con un rabino que lo cuestiona, le plantea, le dice, también con un cura, siempre, como tú bien decías, uh-huh, desde su visión agnóstica. Una visión muy inteligente,
claro,
muy culta además, ¿sí?, con mucha reflexión histórica, pero con la magia de hacerlo entretenido.
No es, sí, es muy entretenido.
Es entretenido.
Por ejemplo, digo, para muestra basta un botón, como decían en un ejemplo, sí, más temprano. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, él arranca este mandamiento, digamos, con un diálogo del filósofo con el Señor, ¿no? Entonces le dice el filósofo al Señor, nos mandaste a amarte sobre todas las cosas. Me pregunto y te pregunto, ¿tanta necesidad tienes de que te amen? ¿No es un poco exagerado? ¿No delata una especie de zozobra, de inquietud extraña? O sea, ¿cómo anda tu autoestima? Que nos mandás, que lo primero que tenemos que hacer es amarte sobre todo, ¿no? Entonces me parece que viene por ahí, me parece que, bueno, obviamente es un libro inteligente viniendo de Fernando Savater.
Sí, 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 claro.
Y la filosofía, no hay duda,
bajo del castillito de cristal,
claro,
está en la tierra, uh-huh, conversando con la gente.
Esto es de Editorial Sudamericana y sale 270 pesos. Fernando Savater, Los 10 mandamientos en el siglo XXI.
Está bueno. Uh-huh. Uno de los libros que me llevé es una biografía, Eduardo Montes Bradley. Y la biografía es de Cortázar, Cortázar sin barba, se llama el libro. Este hombre, Eduardo Montes Bradley, en realidad es un cineasta, ¿no?
Sí.
Antes,
sí,
que un escritor. Y lo que se destaca son básicamente documentales que ha hecho, mucho más que libros. Sin embargo, se mete con un tipo, por lo menos polémico, que varios pasajes de su vida generan todavía mucha polémica.
Y se le cortó a Cortázar, se sabe poco. En definitiva, las biografías que hay son muy improvisadas, no hay estudios serios sobre él. Y este hombre tiene el privilegio de ser de la documentación y agente de la primera etapa, por decirlo de alguna manera, la etapa que termina con la instalación en París de Cortázar. Por eso es el Cortázar sin barba. Es casi la historia de su niñez y su juventud. Y el montaje que tiene el libro es excelente y es muy cinematográfico. Porque no es una narración o una biografía contada ordenadamente, sino, uh-huh, que recurre a elementos de collage cinematográficos incluso, para poder dar, gráficamente está muy bien armado, ¿no?
Sí, sí,
para poder hacer el texto más accesible y más ameno. No es una biografía cronológica, sí aporta muchos elementos, creo que no son muy conocidos.
Está bueno, entonces. Cortázar sin barba, Editorial Sudamericana, 325 mangos. Pero pinta realmente lindísimo.
La brújula. Un espacio para entender qué está sucediendo. ¿Y por qué?
Veo dos libros interesantes.
Sí, realmente atractivos por diferentes razones. Uno, y sin mirar a nadie, absolutamente a nadie.
No, porque se van a ofender más de una.
Creo que no, porque el contenido del libro apunta a otra cosa. El gran libro de las brujas, de Rafael Mérida Jiménez, un filólogo español. Últimamente la literatura sobre el tema brujeril es impresionante, ¿verdad?
Sí.
Tiene muchas vertientes, la vertiente, uh-huh, esotérica, un poco, creo que contra, digamos, de dar recetas supuestamente válidas para hacer brujerías y cosas así. Luego tiene la parte fantástica, la literatura fantástica, en donde la hechicería, la brujería, todo eso se ha popularizado, como con Harry Potter y otro tipo de literatura parecida a ella que ha surgido estos años. Pero este es un libro, además de una presencia magnífica, tapas duras, una foto de una mujer enigmática,
sí,
cortada, ilustraciones en prácticamente todas las páginas del libro. Es un libro distinto y buen libro. Está encarado con un criterio científico, la historia de la brujería, pero no con un criterio, porque eso es un dice científico, dice, pase aburrimiento, va a ser.
No.
Con un criterio científico, pero muy ameno, porque el autor parte, este filólogo español, Mérida, parte de una simpatía muy clara hacia el rol de las brujas en la historia.
Uh-huh.
En alguna medida lo ve como, creo que hay mucha gente que opina lo mismo a su altura de la vida, lo ve como una especie de disculpa que se ha tenido históricamente para ir segregando o arrancándole la cabeza o quemando a mujeres que descollaban o tenían talentos que podían significar un desequilibrio en sociedades muy machistas, ¿verdad? Muy estructuradas por la religión. Agarra desde la antigüedad, desde Egipto, de Grecia, recorre toda la Edad Media, va hacia la Inquisición, llega hasta la era moderna, y también habla de cierto descaecimiento que existe actualmente sobre el tema de la brujería, pero con un tono, si bien el grueso del libro es documentos, informes, o por ejemplo, un listado de las condiciones para detectar una bruja en la Inquisición, ¿no? Mm. Diferentes inquisidores hacían listados. La idea básica de este hombre es defender que en definitiva las hechicerías y las brujas han estado vinculados a las mujeres más sabias y en alguna medida más cuestionadoras. A modo de ejemplo.
Sí, sí, yo no me iba a ofender, José Pedro, todo lo contrario.
Ah, después de saber,
me encantan las brujas.
En el mismo sentido, en el mismo sentido lo utiliza Mónica Botero en Diosas y Brujas también, ¿no? En el sentido de las mujeres que, porque han sido muy descollantes, molestan y se les da características diabólicas. Este libro, si se quiere ver como entretenimiento, es muy entretenido porque trae de todo. Documentaciones de viejos pergaminos, recetas, fórmulas, etcétera, historias. Pero si se quiere ver como una historia de la brujería, si bien no es muy ortodoxa, es una historia muy seria y muy informada. Por ejemplo, para que un inquisidor supiera si está o no está frente a una bruja, ¿qué podría ser? Bueno, en un caso se dice que el aspecto ya delata cuando alguien es bruja, no, fíjense. No cuesta de imaginar, estamos hablando en el periodo de la Inquisición, ¿no? Y sobre todo en España. No cuesta de imaginar que entre los potenciales acusados de brujería, las mujeres deberían de parecer, sobre todo cuando se trataba de mujeres solas, y por eso socialmente indefensas, las más marginales de entre los marginales. Pero aparte de ser sinónimo de debilidad, esta marginalidad quizás reflejaba también de modo más o menos oscuro la percepción de una continuidad entre quien genera la vida y el mundo informe de los muertos y de los no nacidos. En general, otro párrafo, por defecto de las visiones, de las apariencias o de las relaciones con los espíritus del mal, tienen la cara torcida y la mirada ladeada. Indagan el futuro, incluso de cosas que dependen de la exclusiva voluntad de Dios o de los hombres. Y fíjense, una recomendación de un cura, de un sacerdote de la Inquisición para reconocer. Por ejemplo, la aquelarre, la reunión de brujas, ¿no?
Uh-huh.
Es presidida por un demonio con forma humana.
Oh.
Satán es quien la preside, con la presencia humana y a veces el mal. Las brujas juran no adorar la Eucaristía y pisan la cruz. Un demonio instruye a las brujas, o bien logran su conocimiento de manera instantánea gracias a una poción mágica. Las brujas son instruidas a profanar la cruz cuando no pueden ser capturadas. Las brujas matan a los niños mientras duermen, desentierran los cuerpos y llevan los cadáveres a la aquelarre para comerlos y preparar polvos mágicos. Lo malo es que la Inquisición con sus métodos hacía reconocer esto y muchas más cosas.
Sí, claro. Eso es lo que estaba pensando cuando vos leías eso. Las hacían de circo, eso después de sesiones de tortura.
Claro, terminaban confesando que hacían.
Y después que confesaban, todavía las quemaban en la hoguera,
claro,
para salvar su alma.
Sí. Lo único que ganaban con la confesión.
Para salvar su alma y para que los demás escarmentaran.
Sí, claro.
Bueno, el caso de las brujas de Salem también, como fenómeno de histeria colectiva, social, ¿no? Tuvo un pueblo convencido de que está invadido por el demonio y las brujas, que terminó con muchas cosas y además terminó en mucha literatura alegórica al respecto, ¿no? Porque en definitiva lo que plantea este hombre, este español, hombre muy amplio en su planteo y en su enfoque, es que detrás de esta persecución de la brujería lo que hay es un fenómeno de intolerancia.
Claro.
Cuando la intolerancia prima por diferentes razones, por diferentes intereses,
o la ignorancia también.
También se pone, aunque no se llame brujería, se ponen atrás de ellos, por ejemplo, en la Macartija, lo que puede ser una alegoría de eso, la obra de Miller, ¿no?
Claro.
Se ponen ellos para perseguir y demonizar y poder eliminar a esos sectores, ¿no?
¿Andrea?
El otro libro que yo les llevé es...
No dijiste el precio del libro.
No dije.
Que debe ser alto, porque es una edición importante.
Es una de las ediciones más bonitas sobre el tema que viste, son las ilustraciones. Que yo además, aclaro que lleno de recetas de brujería, por si a alguien se le ocurre creer. Este océano vale 760 pesos.
Pero es tremendo el libro, ¿no?
Sí, es terrible el libro.
Y en este caso se dice Libracos.
Libraco, ahí está.
Tiene casi 500 páginas.
El otro libro que yo me llevé es Luna de Miel alrededor del mundo, del escritor o viajero, no sé, Dominique Lapierre. Este libro, digamos, lo que relata es la luna de miel de Dominique Lapierre con su mujer en los años 50, que en realidad ellos lo que hacen es proponerse, digamos, como luna de miel, dar una vuelta al mundo. Y parece que lo hicieron con muy poca plata, con la idea, digamos, de trabajar en cada uno de los lugares a los que fueran llegando, y arrancaron, digamos, en los años 50 con $300, y bueno, hicieron una vuelta larga, ¿no? Salieron de París a Nueva York, de Nueva York a México, de México a Los Ángeles, de ahí a Hawái, de Hawái vuelven a San Francisco, y ahí a Tokio, Seúl, Hong Kong, Bangkok, Calcuta, Delhi. Se meten por ahí por Pakistán, Afganistán, hacen Kabul, hacen Irán, después se van hasta Turquía y después vuelven a París, digamos. Ese es el viaje, digamos. No pasan ni por África ni por Sudamérica, pero de todas maneras se ve un viaje larguísimo, interesante. Yo leí a Dominique, este libro obviamente no lo leí, me lo llevé ayer, pero leí sí de Dominique Lapierre, La ciudad de la alegría, que es es un libro sobre la vida en Calcuta y sobre la situación en la ciudad de Calcuta, y es un libro, a mí particularmente me impactó muchísimo. Es un libro que después se hizo versión cinematográfica, digo, no sé si Dominique Lapierre se lo puede definir, me parece que no es así un gran escritor, pero tiene una calidad para contar que a mí me impresionó mucho. Con La ciudad de la alegría realmente fue un libro que me atrapó mucho, y que yo siento que aprendí con ese libro.
Es una decisión correctísima de lo que, desde mi punto de vista, también coincide con lo que decís. Es un gran escritor, pero te hace vivir cosas impresionantes. Esto
sí, sí.
Es un aventurero.
Claro.
La verdad, yo lo tenía la impronta de él de hace muchos años atrás por algunos libros magníficos en donde no era exclusivo autor, era coautor. Por ejemplo, de O Jerusalén.
Claro.
La historia de cómo se formó el Estado judío. Una historia que uno le leía como una novela de aventuras. Con mucha información, con mucha desmistificación, incluso sobre el real fundamento, los grupos que había,
claro,
el valor de los atentados, el terrorismo judío en la formación del Estado de Israel. Y trabajó en más investigaciones periodísticas hace 30 años. Ahora está con estos libros que son prácticamente libros de aventuras, ¿no?
Claro, este libro es un libro del año pasado, o sea que él, muchos años después de haber hecho este viaje, hace esta crónica de viaje que tiene su luna de miel como marco, pero seguramente él esté poniendo ahí sus recuerdos mezclados con otras cosas. Yo me animaría a recomendarlo, me da curiosidad leerlo, porque ya les cuento que para mí la lectura de La ciudad de la alegría fue uno de esos libros que me atrapó totalmente. Es una novela larga y no podía parar de leerla, y a mí, cuando me pasa eso con un libro, está todo bien.
Sí, claro.
Sale 360 pesos. Además trae fotos de la época de su luna de miel, y ahí tiene ahí unas, en la parte central del libro hay un montón de fotos del viaje. Es de Memorama, se llama la editorial, no. Ediciones de...
Ediciones de que su destino es diferente de ellos según
bien.
El tipo de libros que tengas.
Y sale 360 pesos.
El otro libro que yo me llevé rápidamente, La Revolución Francesa, de Georges Roudet, un profesor de historia de la Universidad de Montreal. La Revolución Francesa para mí es uno de los hechos más apasionantes de la historia del hombre. Es un hecho fundamental, uno de los hechos políticos fundamentales para poder entender a partir de ahí el desarrollo político de Occidente, ¿verdad? ¿Por qué en Francia y no en otro lado de Europa? ¿Cómo se desarrolla desde la toma de la Bastilla, el régimen del terror, el jacobinismo, el ascenso de Napoleón, el desarrollo del imperio, todo eso lo abarca este libro, que además arranca como a mí me gustan que arranquen los libros de historia, con mapas, con muchos mapas. No se puede entender la historia despegada del lugar físico en el que se desarrollan los hechos, ¿verdad? Lo biché por arriba, obviamente no lo pude leer, pero aparentemente está escrito bastante accesible como para poder entenderlo, intentando contextualizar mucho los hechos en el momento histórico, en fin, un libro que el solo hecho ya vale la pena, el libro, y con las credenciales que tiene Rubén, que ha escrito varias cosas ya sobre personajes que fueron claves en ese periodo o sobre el entorno mismo de la Revolución Francesa, ya tiene mucho trabajo publicado, ¿no? Ese libro es de editorial, no sé qué editorial, cuesta 375 pesos, editorial Vargada, cuesta 375 pesos.
Muy bien.
Un último material tenemos arriba de la mesa, Edmundo.
Sí, un material notable además. Uno de los títulos más bonitos como título de libro que he visto en los últimos tiempos y más adecuados a lo que expone el autor. El cielo por asalto se llama, el autor es Evergato, el subtítulo El Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros y la Izquierda Uruguaya entre 1963-1972. Es de Taurus, que es un sello de Santillana, y está en distribución en estos días, y creo que la presentación es hoy o mañana, no sé bien dónde. Ustedes saben, Evergato es un hombre de izquierda, que se formó en el periodo de los 60, un observador lúcido, militante de izquierda, pero no vinculado ni a la vertiente comunista de la izquierda, ni a la vertiente del MRN, que tanta importancia tuvo, y gente anarquista, que en alguna medida derivó en opciones políticas también, sino de una izquierda en alguna medida independiente a todo ello, pero con claras simpatías hacia las posturas tradicionales de la izquierda. Evergato ha hecho una larga evolución ideológica, política, profesional, y se ha transformado, creo yo, en uno de los intelectuales desde mi punto de vista de más peso en este país, tomando por intelectual la definición de hombre que, más allá del ejercicio de una profesión que le permite desarrollar herramientas intelectuales, tiene una visión global de la sociedad y una capacidad de aporte de elementos, y además tiene el respeto de sus congéneres, o de parte de sus congéneres. El Cielo por Asalto es un libro de tesis, un libro teórico, un libro no fácil de leer. Creo que hay, de toda la bibliografía, que es muy extensa sobre el MRN, se cuenta por decenas, y por la insurgencia de los años 60, hay pocos libros que no estén inmediatamente enmarcados o, por ejemplo, fácilmente marcables, como los libros anti, sobre todo vinculados a gente de los servicios de represión, que han escrito mucho sobre el MLN también, o los libros en alguna medida apologéticos del MLN.
Claro.
Es muy difícil zafar a eso. Gato zafa a este tema y da una visión crítica, pero con una serie de sobreentendidos y una serie de explicaciones también explícitas que él hace al principio del libro sobre de qué punto de vista parte. Incluso creo que esta frase que hablabas de Francia, el título del cielo por asalto, esta frase la toma de un párrafo de una carta de Marx sobre la Comuna de París, cuando los obreros pretendieron tomar el cielo por asalto. En alguna medida lo que hace Gato es poner el contexto social, el contexto ideológico y el contexto intelectual en que surge el planteo del MRN. No se cansa de explicitar todas las influencias intelectuales en que surge esta explosión de fines de los 60, sobre todo, aunque él con mucha firmeza aclara que es un fenómeno que empieza antes, que no empieza a fines de los 60, porque en alguna medida es muy importante para la tesis que él defiende en todo este libro, y es que con todas las explicaciones, todos los atenuantes, todas las relativizaciones que Gato lo hace, y lo hace muy bien además, el MRN tiene una responsabilidad que según su punto de vista todavía no está asumida, y es el haber, pese a las limitaciones que tenía aquella democracia, haber trabajado con la hipótesis, con la idea de que no valía la pena preservarla y más bien se confrontó directamente con ella. Pero ahí creo, si hay tiempo, puedo leer una cosa muy muy chiquita, muy breve, de este libro, que creo que vale la pena. Hay dos libros que en definitiva han atacado el punto de vista teórico del fenómeno del ADN con mucho rigor teórico. Un libro que proviene de filas del MDN, de Jorge Torres, un hombre que no milita en el MDN, pero sí fue uno de sus fundadores, y se siente identificado con lo que es la historia del MDN, una posición marxista, bastante leninista, y con una firmeza teórica muy grande, ha analizado la derrota del MDN, la derrota de Unida se llama el libro, y este es el segundo aporte que yo conozco de una visión muy exigente desde el punto de vista teórico, y en este caso una visión no identificada con la historia del MDN, sino por lo contrario, una visión crítica sobre la confrontación que en alguna medida lleva adelante esta organización, pero diferenciándose muy bien de la gente que de antemano ya se pone la camiseta a favor o en contra, ¿no? Creo que en alguna medida esta frase, este párrafo puede declarar algo. Despreciaron, dice Gatto, despreciaron la miseria moral de su época, que vaya si la había, y se levantaron contra ella en nombre de los más altos valores de su tiempo. Pero a su vez, y sin advertir la contradicción, fueron marxistas de la otra lectura, la del determinismo, la del optimismo infundado, la de la ingenuidad de pensar que la historia de la humanidad tenía un itinerario ya trazado y un punto de llegada precisado. Ello les otorgó la confianza en que la violencia estaba justificada, que constituía un instrumento moralmente válido para captar a las masas. Sigue, pero en alguna medida esto representa la postura del libro, que aclara muy bien, eso, y en eso insiste mucho, Eduardo Gatto, de que el MRN, pese a la leyenda que en alguna medida se puede haber generado en los últimos años, el MRN no nace como una resistencia a posibles golpes de Estado, sino que nace de un grupo de gente que tenía muy claro lo que buscaba, este acerco al cielo, que era la revolución socialista, antiimperialista, antioligárquica. Libro interesante, yo creo que hay mucha gente en este país que se dedica a considerar el tema, lo han hecho periodistas en crónicas históricas como esa, que se ha presentado en el tema, okay. Y por cierto, han sido libros muy exitosos para el público. Este es un libro con un enfoque teórico que vale la pena conocer. El cielo para salto, Taurus, 405 pesos, autor, el doctor Eber Gatto.